Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio, soy Viviana Miranda y hoy los acompañaré con unos super reporteros que nos hablarán sobre el arte y sobre la música.
En contexto.
SED Radio, en contexto. Hoy hablaremos de armonías urbanas. Con el programa exploraremos cómo el arte urbano, en sus diversas formas, ha trascendido más allá de la estética.
En nuestra sección musical Tambores del Sur escucharemos a Alexis Play con su canción Polka, artista representativo de la región del Pacífico que habla de su historia en sus letras. En Acciones que Transforman se abordará el proyecto Dejando Marca, el cual toma lugar en el Chocó, específicamente en algunas zonas humanitarias cerca del río Sucio y en la zona veredal cerca de Quibdó. Junto a Sebastián Bernal vamos a hablar un poco de su experiencia en el área del graffiti y el muralismo. Bienvenidos a Uniminuto SED Radio.
Hola a todos, bienvenidos al programa de hoy. Soy Alexandra Zanabria y junto con mi compañero Daniel Calderón estaremos conduciendo este programa de SED Radio, espacio donde exploraremos el impacto del arte urbano en relación con el graffiti y el muralismo en las comunidades. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien Alexandra, ¿y tú?
Bien, gracias.
Me alegra mucho compartir este espacio contigo, puesto que es importante el aporte que genera el arte urbano dentro de las comunidades.
Sí, Daniel. Principalmente vamos a hablar sobre el arte urbano y el contexto en el que se desarrolla. Ahora daremos entrada a nuestra sección En Contexto, en la cual abordaremos un poco del arte urbano y el papel que desempeña en varias comunidades.
En contexto.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección En Contexto. Hoy hablaremos acerca del impacto que tiene el arte urbano en Bogotá. Soy John Aguirre, su locutor, y junto a Alexandra Zanabria tendremos un invitado muy especial que nos compartirá parte de su experiencia en el medio.
Hoy le damos la bienvenida a Jonathan Niño, coordinador colectivo, experto en gestiones culturales y sociales. Cuenta con 7 años de trayectoria en el desarrollo de expresiones artísticas, como el graffiti y el hip hop. Hola Jonathan, ¿cómo está?
Hola chicos, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están?
Gracias Jonathan por acompañarnos y por permitirnos este espacio. Para empezar, nos gustaría saber desde su experiencia como experto, ¿cómo se percibe el arte urbano como una forma de expresión social? ¿Y en qué medida contribuye al diálogo de temas sociales específicos en la ciudad?
El arte principalmente, hablemos que es una expresión, ¿cierto?, de cómo está la persona. Es lo primero que debemos entender. Y desde ahí, cómo desde ese sentido y esa posición de ser en medio de la sociedad, queremos concientizar al mundo de lo que está pasando en una sociedad, en una comunidad, cuáles son los peligros que hay, ¿cierto? Y ciertas situaciones o posiciones en las que nos pone la misma sociedad o las mismas condiciones por las que estamos pasando en dicha sociedad, donde nacimos, donde crecimos, donde convivimos, ¿cierto? Y el arte básicamente se convierte en una herramienta de transformación social, con lo que podemos decir, ¿qué estás haciendo para transformar tu entorno? ¿Cómo lo haces desde el arte para que esto mismo genere un cambio positivo y también pueda dar esa oportunidad de expresar lo que estás sintiendo?
Bueno, para continuar con lo que acaba de decir, nos gustaría saber cuáles son los temas sociales más recurrentes que ha observado en el arte urbano en Bogotá. Y también de qué manera estas expresiones artísticas han influido en la conversación pública y el entendimiento de estas problemáticas?
Bueno, temas sociales principales, hemos visto contextos de drogas, violencia intrafamiliar, hemos visto abandono del Estado, ¿cierto? Uno de los más grandes problemas que tenemos en realidad. También tenemos los diferentes contextos, qué piensa la gente, qué piensan los raperos, qué piensan los rockeros, a los que les gusta el punk. Todos tenemos una percepción diferente del arte, de la construcción de ciudad, de lo que somos como sociedad, incluso de lo que somos como seres humanos. Cuando hablamos ya de temas sociales y entramos a ver el arte como una conexión en general, podemos evidenciar que en realidad aquí es donde quedan como todos los paradigmas y todo lo que nos hemos puesto, desde dónde vengo, desde qué contexto, y el arte, pues, como decía, funciona como una herramienta también de unión y de transformación en medio de todos los casos, ¿no?
Es muy importante lo que menciona, que es una herramienta de conexión social, y pues por eso mismo nos gustaría saber, ¿cómo ha notado que el arte urbano se convierte en esa misma herramienta para la construcción de identidad y la promoción de la conciencia social entre los habitantes de la ciudad?
Mira, si hoy pasamos por la carrera séptima, es muy diferente a como hubiese sido si pasáramos hace 5 o 6 años. Estamos por el centro, si pasamos acá en Ciudad Bolívar, por el barrio del Paraíso, es muy distinto a como estaba hace 6, 8, 10 años. Y todo ha derivado también del arte como un canalizador de energías, un canalizador de experiencias y también a través de esto una herramienta de transformación social. Creo que la palabra clave dentro de todo esto es transformación social y cómo interactúa dentro de todo por medio de las diferentes expresiones. Entonces, si es por medio del graffiti, por medio del muralismo, que son dos cosas distintas en realidad.
¿Qué tal si ahora nos comparte experiencias de proyectos de arte urbano en Bogotá que hayan tenido impacto en la generación del diálogo sobre temas sociales y cruciales para la sociedad?
Claro que sí. Mira, si vamos a ver, digamos, en diferentes casos, en Bogotá, digamos, la Candelaria, ¿sí? Ese es el epicentro del arte urbano en Bogotá. La Avenida del Dorado, ¿cierto? Eso ya dándolo desde una mirada un poco más social y política. Lo que vemos como distrito graffiti hoy en día, ¿sí? Esto atrae un montón de influencias internacionales que van enfocados en cómo renovar la mirada que se tiene del territorio, ¿sí? Y ya aquí en Ciudad Bolívar, a nivel personal, digamos que hemos logrado consolidar también una galería a cielo abierto. Entonces son un montón de murales creados entre las cuadras de un barrio que se tenía marginado, ¿cierto? Y que también ha construido una vista diferente, una percepción diferente, incluso para los mismos consumidores.
Por supuesto, es muy importante. Y ya que se menciona lo anterior, cuéntenos, ¿cómo la práctica del arte urbano en Bogotá ha evolucionado para abordar cuestiones sociales y emergentes?
Y entonces es aquí donde empezamos a quitar ese estigma, ¿sí? A quitar ese estigma donde decíamos, no, es que vivir en Ciudad Bolívar es lo más peligroso, vivir en Usme es lo más peligroso. No, hemos empezado nosotros mismos, como jóvenes, como vecinos, como partes de una comunidad, a decir, oiga, yo creo que puedo aportar para que mi barrio se vea más bonito y para que quizás mis hijos, mis nietos o mis sobrinos puedan tener un espacio mejor en el cual poder crecer.
Es un maravilloso trabajo que ha trascendido y ha cambiado muchos pensamientos y actitudes de la sociedad. Para finalizar, agradecemos a Jonathan por las reflexiones y experiencias que ha compartido hoy. De esta manera, damos cierre a nuestra sección En Contexto.
Wow, para mí es muy importante lo que menciona Jonathan y que muchos proyectos que se generan en la ciudad realmente, si lo pensamos, no se enfocan en las necesidades de la comunidad y no en el arte como potencial de desarrollo.
Es cierto, Daniel. Algunos barrios no deberían ser vistos como peligrosos, pero los estigmas sociales le otorgan mala fama a lugares maravillosos de la ciudad. aunque dentro de los mismos hayan personas que luchan por ver bonito su barrio.
Tienes razón, Alexandra. ¿Y cuál crees que es el papel del arte urbano en la transmisión de mensajes sociales y políticos?
El arte urbano desempeña un papel importante en el desarrollo de la transmisión de mensajes sociales y políticos. Desde expresiones creativas, comunicados de conciencia y reflexión, esto con el propósito de romper barreras y estereotipos. Para continuar con el programa, damos paso a nuestra sección Tambores del Sur.
Tambores del Sur.
Hoy presentamos y traemos ante ustedes la canción Polka de Alexis Play, cantante y escritor chocoano.
Que también es un artista representativo de la región del Pacífico, que habla de su historia en sus letras. Su música se caracteriza por el uso de la percusión y en algunas ocasiones las marimbas.
Tambores del Sur.
Bueno, me van entrando como ganas de río, me voy poniendo lo mío porque con eso no fío. En mi forma de escaparme de tremenda locura, que dicen que va a mejorar pero está más dura, dura. La situación de un mundo que enloquece, donde siguen dando al que menos se merece. Bueno, eso parece porque ahora somos jueces, vamos señalando desde lo que uno carece. Déjenme coger mi carretera de tapa, sí, porque parece que así se van a quedar. Va a coger el camino que me va a llevar. ¿Dónde está el río que me va a limpiar de tanta vaina, de tanta mala energía con la que han mirado a la tierra mía? Y antes de que esto me vaya a enloquecer, voy cogiendo camino porque por ahora solo quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más, que me den mi poco de biche para ir a emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más, que me den mi poco de biche para ir a emborracharme. Quiero poder recorrer todo el Pacífico sin preocupaciones de problemas específicos. Ir por cada rincón sería magnífico, no que me lleven forzado y se ponga crítico. Mejor místico cuando empiece el bailoteo, la requinta, la tambora, cantadora, zarrulleo. Baile de pellejo como le gusta a los viejos, si no baila pasillo lo van a dejar bien lejos. Quiero que mi gente siga para adelante, que le den lo que siglos no han querido darle, que no dejen jugar 11 a 11 el partido y sientan el power, poder competitivo. Quisiera venirme en bote de acá de Buenaventura, mientras el mundo resuelve tanta cosa dura. Mientras tanto me voy a desconectar, porque yo no quiero guerra, solo quiero paz. Por ahora solo quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más, que me den mi poco de biche para ir a emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más, que me den mi poco de biche para ir a emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más, que me den mi poco de biche para ir a emborracharme. Quiero una playa para irme a descansar, donde no entre ni señal de celular, que suene chirimía, curulao y mucho más, que me den mi poco de biche para ir a emborracharme.
Alexandra, ¿escuchaste la parte que dice lo que en siglos no han querido darle, que nos dejen jugar 11 a 11 el partido? ¿Qué te pareció esta parte? ¿Qué opinas?
Me pareció impactante porque expresa la inconformidad y la ausencia del Estado en esta zona en concreto, como lo es el Pacífico.
Concuerdo totalmente y además considero importante resaltar que se relaciona con el arte urbano, debido a que si lo pensamos de cierta forma, se va a conectar con lo político y con lo social. O sea, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de lo que está sucediendo justo en este momento, en el día a día.
Por supuesto, y hablamos de cómo se expresa la comunidad de manera artística frente a estas inconformidades del día a día en busca de visibilidad.
Y recuerden, si quieren saber más, él es Alexis Play. Ahora, para continuar, damos entrada a la sección Acciones que Transforman.
Acciones que Transforman.
Solo quiero con la presente describir lo que conozco y vivido, y es evidente, obviamente, con el respeto correspondiente y la admiración al que bien siempre nos represente. Colombia, mi raíz, mi esencia, mi cuna, como ninguna hermosa musa que hoy impulsa hasta...
Saludos a todos nuestros oyentes. Hoy exploraremos el impacto del arte en las comunidades.
Pero antes de empezar, debemos contarles sobre el proyecto social Dejando Marca, el cual toma lugar en el Chocó, específicamente en algunas zonas humanitarias cerca al río Sucio y en una zona veredal cerca de Quibdó. Con este proyecto se busca investigar acerca de cómo el muralismo dado en comunidad puede ser, vamos a llamarlo, un lugar de encuentro en compañía de Sebastián Bernal, quien nos va a dar y nos va a contar su experiencia al ser parte de este colectivo. También vamos a hablar un poco sobre el graffiti, y pues bueno, comencemos con que realmente en Colombia es fácil encontrar grafitis alrededor de las calles, y algunas personas pensarán que esto es solo un acto de vandalismo, pero el graffiti no es solo eso. De hecho, poner marcas en el mundo, si no lo sabían, se ha visto desde los inicios de la humanidad, consiguiendo como principal exponente las pinturas rupestres, que vamos a tomar como un gran referente en la historia de la humanidad.
Hoy nos acompaña un experto en graffiti y muralismo, el cual nos va a llevar a adentrarnos en el tema que vamos a tratar. Le damos una calurosa bienvenida a Sebastián Bernal, artista comprometido con proyectos que han dejado huella en diversas comunidades de Colombia. Y déjenme decirles que es muy importante lo que él hace alrededor de todo nuestro país.
Hola Sebastián, bienvenido a nuestro programa. Para iniciar nuestra entrevista tenemos una serie de preguntas para ti. ¿Qué impactos se han generado en las distintas comunidades donde han trabajado?
En ese orden de ideas, muchas de las intervenciones que se han podido realizar giran en torno a la relación que establece la comunidad con su territorio, ¿sí? Y estas experiencias, pues enfocándome un poquitico en la experiencia del Chocó, no fue diferente, pero sí tuvo sus particularidades. Particularidades como entender que muchas de estas intervenciones están mediadas generalmente por los imaginarios que las personas tienen enfrente, más allá del mural, al ejercicio de la pintura. Esto ya es una discusión que le corresponde un poco a la formación en artes plásticas, pero que no deja de atravesar estas prácticas del muralismo y hablando del muralismo comunitario. Generalmente cuando uno tiene un tipo de experiencia de práctica sobre el espacio público, lo primero que uno encuentra es la comunidad o la persona diciendo yo no puedo porque no tengo la facultad técnica para hacerlo. Pero muy del ejercicio del formador a lo que me desempeño, digo, y es una reflexión siempre, y es: cualquier persona que tenga la disposición puede hacerlo, porque si nos vamos nuestros primeros años de vida, todos dibujamos y pintamos en algún momento de nuestras vidas. Lo dejamos de hacer es por la particularidad que tiene la escuela frente a la práctica de las prácticas artísticas, ¿sí? Ahora, cuando hablo un poco de la experiencia del Chocó, me encuentro un poco con una comunidad que de una u otra forma, a pesar de las particularidades territoriales que tiene, busca o ve la necesidad de poder plasmar en sus espacios imágenes. Imágenes que generalmente buscan representar de una u otra forma su cotidianidad. Entonces encontramos siempre la presencia de mares, encontramos la presencia de ríos, de personas importantes para la comunidad. Generalmente cuando uno hace este tipo de intervenciones, lo que uno busca es conciliar con la comunidad, buscar un punto medio entre lo que uno quiere como artista y también lo que la comunidad desea ver en su mural, y a partir de eso es que uno empieza a realizar diferentes intervenciones en el espacio.
Qué impresionante, enriquecedor, primero que todo por la gran experiencia que has generado frente a esta comunidad, donde podemos reconocer que es una cultura llena de riquezas naturales y, más que esto, de riquezas culturales, al haber una gran cantidad de cultura afrocolombiana e indígenas, y claramente sin resaltar o especificar como gran impacto que es una comunidad también como muy poco asistencial, o por otro medio como que haya el reconocimiento político para poder llegar a generar como estas conciencias o este acompañamiento con esta misma.
Para dar continuidad y hablando de cambios, ¿qué cambios han notado en la percepción y participación de la comunidad?
Bueno, en este caso, desde mi perspectiva como docente y también a partir pues de mi experiencia como artista urbano, interviene la calle desde lo comunitario, encuentro dos particularidades. Uno, cuando el mural es hecho en comunidad o es hecho por la comunidad. Y dos, cuando la comunidad recibe ese mural. ¿En qué he notado yo más que cambios? He notado es la manera en cómo se recibe el muro. Por un lado encontramos un mural hecho por la comunidad, donde este mural de una u otra forma se vuelve un poco más protegido por la misma cuando la comunidad es la que interactúa. Cuando uno como artista urbano va e interviene sus piezas y hace sus piezas, tiene la posibilidad de que esta intervención perdure en el tiempo en la medida en que la comunidad lo acoja, ¿sí? Claro, cuando hablamos de arte urbano hablamos también de una experiencia que está en el espacio pero que finalmente puede, por producto de la misma práctica, perderse en el tiempo. Cuando la comunidad es la que respalda este tipo de experiencias y este tipo de intervenciones, hablamos de una, generalmente, no siempre, pero hablamos generalmente de una composición que dura más y perdura más en el tiempo, porque la comunidad de una u otra forma se reconoce no solo por la imagen que hicieron, sino por su participación en la misma. Eso hace que perdure un poco más en el tiempo. Cuando la comunidad es la que recibe el mural, hay mucho recibimiento positivo por la manera en que uno pinta. Hay mucho reacio desde la parte comunidad adulta y adulta mayor, lo que tiene que ver referente al graffiti. Pero cuando este graffiti se traslada un poco hacia el ejercicio del muralismo, es muy bien recibido por la comunidad, ¿sí? Más por el plano estético de lo que corresponde, claramente, y generalmente pues este tipo de intervenciones lo que hacen es transformar el espacio desde una percepción netamente estética, como alteración desde lo estético, puede notar en muchas particularidades políticas y culturales, que pues también eso demandan y denotan un estudio.
Wow, es muy interesante todo lo que mencionas. Es tan importante, claramente, sin resaltar que tú ya tienes pues un amplio camino y experiencia frente a todo lo que es un arte urbano y todo lo que abarca pues esta misma profesión. Es darnos cuenta que el ser humano siempre resguardará lo que siente de su apropiación, pero lo que no, con el paso del tiempo, solo se verá pues olvidado. No sé si llamarlo naturaleza él mismo. Adicional a esto, las personas de edad siguen considerando esto como un vandalismo sin tener en cuenta que muchas veces esto es un grito de auxilio que muchas comunidades hacen para hacer ver sus necesidades o problemas frente a lo que es el Estado.
Lo que mencionas, Cristina, es muy importante resaltar. Para finalizar, ¿cómo podrían hablarnos sobre la experiencia de las personas frente a la pintura en los proyectos que ha realizado?
Como lo mencionaba entonces anteriormente, cuando uno trabaja comunidad o tiene la posibilidad de pintar y sentarse a pintar con comunidad, es donde uno se da cuenta que el mural se vuelve un escenario para la recolección de experiencias y un lugar de encuentro con comunidades. Siempre se ha tomado al mural como un espacio para la transformación desde un plano estético. Pero cuando hablamos de intervenciones colectivas o hablamos de intervenciones comunitarias, no solo estamos hablando de una transformación de orden estético, sino que tiene una transformación de orden político también. ¿Político en qué sentido? En que es una comunidad apropiándose de un espacio público. Y ahí, que es un poco también la investigación que he venido realizando en términos al muralismo comunitario, estamos hablando también del derecho a la ciudad. Y siento yo que a través de intervenciones hechas en espacio público con comunidad es una posible, una variable que se puede determinar de eso que llamamos el derecho a la ciudad.
Es muy importante resaltar algo de lo cual nos comentas, y es que cuando ya se tiene el contacto con esas comunidades es mayor la apreciación y la comunicación de sus intereses y más que esto, pues de sus vivencias, dando así, como tú lo comentabas, es una recolección de experiencias, ya que cada persona o cada grupo son mundos totalmente diferentes. La verdad, estamos muy agradecidos por habernos acompañado en nuestro programa CES Radio y para pues podernos concientizar un poco más, pues tanto a nosotros como inexpertos en este tema, como a nuestros oyentes. Diferente.
Daniel, ¿cómo sientes que las generaciones actuales perciben el graffiti?
Muy interesante pregunta. Pues para mí, en la actualidad podemos ver que las nuevas generaciones se apropian de este tipo de arte, pero vamos a decir también que tratan de reconocer el mensaje de los artistas y pues tratan de identificarse con este. Vamos a decir que exponen como tal lo que ellos sienten y van a exponer sus ideas de manera que se hagan escuchar.
Por supuesto, como dice Sebastián en la entrevista, esto ha cambiado con el tiempo, ya que las generaciones pasadas suelen ser renuentes a este mismo.
Y así, de esta manera, llegamos al final de otro emocionante episodio de CES Radio.
Estamos enormemente agradecidos con Sebastián Bernal y Jonathan Niño por compartir sus experiencias y sus visiones transformadoras con nosotros.
Recuerden, el arte une y fortalece comunidades. Hasta luego, sigan creando y conectando a través del arte.
Bueno, luego de hablar del arte urbano y todo esto que nos contaron nuestros queridos reporteros, vamos a terminar el tema hablando sobre el mundo y el arte. Por eso a continuación vamos a hablar de diferentes proyectos que nos van a hablar del arte urbano, también desde el graffiti y otras expresiones.
En contexto.
En SED Radio En Contexto hablaremos de la historia del Museo de Arte Contemporáneo para poder abordar su relación y papel en la sociedad de hoy en día. Para esto nos acompañará el maestro Gustavo Ortiz Serrano, actual director del museo.
También hablaremos en nuestra sección musical Tambores del Sur. Escucharemos la canción Latinoamérica, interpretada por el grupo urbano Calle 13.
Y finalizamos en Acciones que Transforman. Se hablará acerca del proyecto social Tejiendo Territorios en Engativá, su objetivo e impacto en la comunidad del barrio Minuto de Dios, con la presencia de la profesora Diana Patiño, docente de la práctica de responsabilidad social encargada de proyectos de formación con organizaciones sociales y comunidades en Engativá.
Hola a todos, bienvenidos a Uniminuto Ser Radio.
Los saludamos Katherine Villanueva y Danilo Santos.
Katherine, ¿qué tanto sabes de museos?
Danilo, me gusta ir a museos y la verdad es que hay unos muy interesantes en Bogotá.
¿Conoces del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá?
Sí, Danilo, lo conozco. Sé que está ubicado en el barrio Minuto de Dios de Engativá y que tiene varios proyectos sociales.
¿Sabías que el padre Rafael García Herreros tuvo un sueño de que el público tuviera accesibilidad al museo sin importar su clase social?
Danilo, también sé que este sueño se materializa en 1966, contando con 52 obras que fueron donadas por 50 artistas.
Han pasado más de 55 años de historia desde su apertura. Miles de artistas han estado expuestos en sus galerías, exposiciones con sentido social.
En nuestra siguiente sección conoceremos más del museo y la importancia en el barrio Minuto de Dios.
En contexto.
Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección En Contexto. En el día de hoy los queremos invitar a soñar, a volverse ensoñadores del amor, así como lo fue el padre Rafael García Herreros. Tendremos a un invitado muy especial, quien nos hablará de los sueños. Se trata del maestro Gustavo Ortiz, director del Museo de Arte Contemporáneo, revelando cómo se seleccionan las exposiciones, cómo se eligen los artistas y cómo se promueve la accesibilidad e inclusión. Acompáñenos a descubrir las historias detrás de las escenas y conectarse emocionalmente con la riqueza cultural y educativa que este lugar emblemático tiene para ofrecer en el barrio Minuto de Dios. Sean bienvenidos. Los sueños se cumplen y justo con esa premisa, el padre Rafael García Herreros hizo que el arte y la cultura tuvieran un significado más humano, más justo y equitativo en la sociedad. Un espacio que fortaleciera los lazos entre sociedad y cultura. Justo de esa sociedad de arte y cultura, nuestros compañeros Juan Sebastián, Yesenia y Ángel nos tienen un invitado muy especial. Se trata del maestro Gustavo Ortiz. Él es el actual director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. El maestro tiene estudios en artes, con pregrado en la Universidad Nacional de Colombia y ha hecho estudios en la Universidad de Valladolid. Pero serán nuestros compañeros quienes conversen con el maestro. Adelante, muchachos.
Gracias, Danilo, y pues especialmente queremos saludarlos allá en la mesa de trabajo y cómo no saludar hoy aquí a mis compañeras en este trabajo de campo, a Yesenia, a Ángel, y pues evidentemente saludar también al maestro Gustavo Ortiz que está acompañándonos en este momento, en esta entrevista, agradecerle pues su participación en esta, su colaboración. Quisiera empezar, maestro, preguntándole, pues, durante la existencia del museo, en esta historia que ha acompañado al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, ¿cuáles cree usted que han sido los momentos más icónicos, aquellos que más han aportado en la relación entre educación y comunicación?
Una de las líneas fundamentales y el corazón también de un museo es la educación. O sea que en este sentido, educar y comunicar a través de las diferentes manifestaciones plásticas es fundamental. Pero puedo, digamos, decir que en la primera etapa el museo estuvo en el Colegio Minuto de Dios, por tanto tenía una relación muy cercana con todos los alumnos del Colegio Minuto de Dios. Estamos hablando del año 66 al año 69. Lógicamente, en los años 70, 80, el Departamento de Educación del Museo jugó un papel fundamental. Y a partir del año 1998, que pasó a ser parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, pues muchísimo más, porque no solamente está la parte educativa, sino también la parte de investigación, creación.
Claro, siguiendo la misma línea que el director resalta, la educación como pilar central del museo ha evolucionado a lo largo de las décadas, especialmente en el Departamento de Educación. Así, la integración de la universidad en el 98 amplió su enfoque hacia investigación y creación, mostrando una adaptación integral y relevante del museo en el ámbito educativo y cultural.
Maestro, pues mil gracias por esta respuesta de verdad, y pues también mil gracias por este comentario que has podido realizar, porque de verdad nos permite ampliar el panorama frente a lo que estamos hablando. Quisiera ahora decantarme por una cuestión que marca la ruta dentro del museo, que representa la misión, casi que la visión también, y es que hay una frase muy, muy significativa, muy importante dentro del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y es que la cultura tiene un significado social. Frente a esto, quisiera preguntarle, maestro, ¿de qué manera la vivencia de los visitantes en el museo puede manifestar la misión fundamental de la institución?
Ese roce que se produce entre las diferencias es lo que da como resultado la cultura. Por eso, siempre hablamos de la cultura como un factor de desarrollo social. Y ese desarrollo social está en incrementar el significado de esas relaciones humanas, de esas relaciones sociales, para precisamente construir un significado común, un significado mucho más amplio, que no es excluyente, sino que cada vez es más incluyente.
Claro que sí, y es que en concordancia a la respuesta del director, quien resalta la vital conexión entre la vivencia de los visitantes y la misión del museo, enfocándose en la importancia de las diferencias para generar cultura, destacando la visión inclusiva y el compromiso con el desarrollo social a través de las relaciones humanas significativas, subrayando la búsqueda de un significado compartido y no excluyente, una perspectiva que refleja la esencia de la misión del museo en fomentar experiencias culturales enriquecedoras.
Bueno, y pues en función del tiempo que ya empieza a premiarnos un poco, que empieza a acusarnos un poco, quisiera realizar una pregunta muy rápida y muy concreta, y es, maestro, ¿cómo aborda el museo la conexión entre obras de arte contemporáneo y las cuestiones sociales o políticas actuales?
Entonces, mantener este equilibrio, ese perfecto binomio entre la estética y la política, pues es uno de los retos fundamentales de la cultura. Creo que hay una frase que resume muy bien, y es que dice así esta frase: la estética sin ética es solo cosmética. Y creo que esto también nos lleva a reflexionar un poco sobre el papel ético que tiene la política, la cultura y todas las manifestaciones humanas. Entonces, no solamente hay que ser estético, hay que ser también ético, porque si es solamente estético y le quitamos la parte ética, se vuelve algo cosmético, o sea, puro maquillaje.
En relación a eso, la importancia de un equilibrio entre estética y ética en el papel del Museo de Arte Contemporáneo es fundamental. La frase "la estética sin ética es solo cosmética" destaca la necesidad de reflexionar sobre el componente ético en la relación entre la política, la cultura y las manifestaciones humanas.
Bueno, pues el tiempo en este punto ya se nos ha acabado, pero lo último que nos queda es agradecer en primera medida al maestro Gustavo Ortiz por sus reflexiones, su conocimiento. Asimismo, a Ángel, a Yesenia, que nos han acompañado con sus comentarios, y agradecer también a la mesa de trabajo que está desde allá controlando todo. Entonces, Danilo, volvemos con ustedes.
Gracias, Juan Sebastián, con esta experiencia tan enriquecedora. Y conociendo más del museo, llegamos al final de nuestra sección En Contexto. No sin antes agradecer a todos por su sintonía. De igual manera, agradecemos a todos los que hacen posible la realización de esta sección. Recuerden, los sueños se hacen realidad. Hasta pronto. Es interesante conocer esta parte social que tiene el museo en Bogotá y cómo vincula la sociedad y la articula a un tema más humano y cómo ha sido su impacto social, no solo en la comunidad, sino que también en la educación, con los colegios y las universidades que quedan alrededor de este museo. A continuación, a nuestro programa llega una de las experiencias sonoras que ponen nuestros cinco sentidos en función de las emociones. Se trata de la sección Tambores del Sur.
Tambores del Sur.
Hoy, en nuestra sección Tambores del Sur, hablaremos de Calle 13 y una canción en colaboración de artistas latinoamericanas, en las cuales se destaca la participación de Toto La Momposina, María Rita, Susana Baca, ganadora de un premio Grammy, escrita y producida por René Pérez, y en donde retrata la opresión de América Latina. Sin más preámbulos, aquí con ustedes, Calle 13 y su canción Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar.
aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Sin duda alguna, un himno para Latinoamérica. ¿Sabían ustedes que más de 16.000 estudiantes se unieron a la Orquesta Filarmónica para insertar este tema convertido en un himno latinoamericano? ¿También sabían ustedes que el museo tiene un proyecto social de formación que se llama Tejiendo Territorios en Gativá? En la siguiente sección, Acciones que Transforman, mi compañera Katherine hablará con la profesora Diana Patiño y le contará este y más proyectos que tiene el museo. Acompáñenos.
Hola a todos, somos Jesús Giraldo y Katherine Villanueva y en nuestra sección de Acciones que Transforma estaremos conversando con la profesora Diana Patiño.
Gracias, Katherine. Hola para todos y todas. Bueno, Diana Patiño, ella es docente de práctica y responsabilidad social, encargada de proyectos de formación con organizaciones sociales y comunitarias de Engativá, específicamente el proyecto social con los habitantes aledaños al Museo de Arte Contemporáneo, llamado Tejiendo Territorios en Engativá, donde se aplican estrategias de cuidado de salud mental para adultos mayores y apoyo psicosocial mediante técnicas como arteterapia curativa con huertas cultivadas en la terraza del museo.
Muy buenos días, mi nombre es Diana Marcela Patiño, soy docente de la práctica de responsabilidad social y del proyecto social de formación Tejiendo Territorios.
En el día de hoy ella nos dará a conocer los objetivos principales y los aspectos más relevantes de este gran proyecto. Diana, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo del proyecto social de formación Tejiendo Territorios en Engativá?
El objetivo del proyecto Tejiendo Territorios está encaminado en fortalecer acciones sociales, culturales, ambientales dentro de los territorios en pro de un ejercicio de reconocimiento y el asumir el espacio como un ejercicio de identidad, de pertenencia y apropiación permanente.
Bueno, también teniendo en cuenta que estas acciones sociales y el objetivo del proyecto Tejiendo Territorios está intrínsecamente relacionadas con el Museo de Arte Contemporáneo, que es una estructura que es única porque está ubicada en un barrio popular, no se tiene un museo en un barrio popular y a su vez está muy cercana a la comunidad. Cuéntanos, Diana, ¿cuál es la contribución del museo con el proyecto social de formación Tejiendo Territorios en Gativá?
El arte contemporáneo ha sido nuestro principal aliado. Uno, porque se arriesgaron a participar en innovar, en sacar al museo de su estructura física y empezar a ir explorando otros escenarios como juntas de acción comunal, casas hogar para adulto mayor, centros de interés o centros culturales. Entonces, el haber empezado a mirar que hay otros escenarios en el que podemos transmitir esos ejercicios que ellos van desarrollando desde el arte contemporáneo, las temáticas de interés en su momento. Entonces también me parece que es importante mirar de que el espacio se va abriendo, pero también se va construyendo y deconstruyendo en la medida de que las comunidades nos aportan.
Maravilloso, Diana. Es muy innovador lo que se realiza con el adulto mayor. Debe ser muy satisfactorio el poder recordar esos maravillosos momentos de su niñez y más aún poder contárselos a las nuevas generaciones. Sabiendo esto, Diana, ¿cuál es el estado actual del proyecto social de Tejiendo Territorios en Engativá y su nivel de participación en el barrio Minuto de Dios?
Pues, ¿qué estrategias se han desarrollado acerca del Museo de Arte Contemporáneo en el barrio Minuto de Dios? Pues contamos más o menos con la participación de unos 80 adultos mayores en promedio que van al espacio de la huerta. La huerta se vuelve un espacio donde siembran, pero también hacen su tertulia, su espacios de narración, pero también hemos empezado a convocar a las casas hogares que tenemos en el entorno, lugares que nadie, digamos, había descubierto que están tan cerca de la universidad, logrando mover más o menos unos 120 adultos mayores al encuentro y al desencuentro allí en ese museo. Entonces a veces los invitamos, muestran su proceso durante el semestre, se unen, se integran. Eso ayuda muchísimo, sobre todo para todo ese manejo de la salud mental, pero también genera un bienestar y un ejercicio simbólico de cómo representan ellos el territorio y qué era su territorio para él.
Mira, Caterina y oyentes, un punto que me parece importante destacar de lo que comenta Diana es que se está ayudando a los adultos mayores a mejorar su bienestar y su salud mental. Y también la cifra va muy en aumento. Actualmente son 120 adultos mayores que están beneficiados con el proyecto social. También te quiero hacer otra pregunta, Diana. Queremos saber, ¿cuál crees que ha sido el mayor impacto que ha generado el Museo de Arte Contemporáneo con el barrio Minuto de Dios, con la localidad Tengativa? Y asimismo, ¿cómo ha sido el trabajo articulado con entidades externas para lograr el objetivo social que se tiene del Museo de Arte Contemporáneo?
Impacto es que ya no estamos solamente trabajando con personas de la universidad, con la comunidad universitaria, sino que ya estamos trabajando, pues lo que les venía diciendo, con más casi 200 adultos mayores de diferentes zonas de la localidad de Engativá, y ellos también han empezado a invitar a sus familias, nietos a estos espacios en los cuales se van pues fortaleciendo y construyendo de manera continua. Con instituciones gubernamentales, la Secretaría de la Mujer, Integración Social, porque algunos de estos adultos mayores no tienen, un ejemplo, pensión, no cuentan con un servicio médico adecuado, no saben que ellos tienen derecho a que de pronto les hagan una visita para que les hagan revisión de algunos elementos de salud como la atención. Estas cosas también las hemos empezado a identificar y también se vuelven una necesidad y se han ampliado hacia allí. También se han volcado sobre esto, pero eso también es importante tener en cuenta que aunque la práctica de responsabilidad social es un grupo muy enriquecedor, interdisciplinar, y para eso también necesitamos que la universidad abra las puertas a entidades articuladas. Bueno, nosotros en este momento tenemos a Sanitas con el proyecto MUNAI. Con ellos estamos, ellos convocan a todas las personas de la localidad de la 80 y de Suba, Tengativá y Suba, y les dicen, bueno, ¿quiénes les gustaría hacer unos ejercicios diferentes, explorativos con el arte? Y ellos llegan allí. Estamos trabajando con el Hogar Primavera Doradas 1, Hogar Geriátrico Primavera Doradas 2. Estamos trabajando con un hogar geriátrico que llama Mi Dulce Amor, el cual tiene 6 sedes, entre esas estamos con una sola, porque nosotros estamos trabajando con adulto mayor y con personas jóvenes que tienen problemas de pérdida de memoria y que están con unas características pues, de grado 1, que le llaman ellos. Ya las otras casas sí son problemas psiquiátricos muy altos o ya de problemas de dependencia cognitiva muy aguda, pues nosotros podemos desarrollar, ya que tenemos los interdisciplinarios, como los venía diciendo, y pues los estudiantes pues también por 6 o 7 sesiones no tienen pues las capacidades ni las tienen por qué contar pues de manejar ciertas situaciones, digamos, de salud mental complejas.
Diana, pues mira, entendemos que ciertas cosas son muy complejas, pero a pesar de todo no han bajado la guardia. Y es muy satisfactorio que tanto el adulto mayor como las demás generaciones se integren cada vez más a espacios sociales. De tantas vivencias que han pasado en este proyecto, Diana, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa, relevante, relacionada con una acción que transforma desde MAT con la comunidad?
La experiencia más bonita que hemos tenido es la que realizamos con el barrio Sidauto, con el barrio Quirigua A, B y C, en el cual tuvimos la convocatoria de todos los adultos mayores, pero los adultos mayores también iban con sus nietos. Entonces teníamos diferentes grupos intergeneracionales allí, en el cual tanto los niños aportaban a sus abuelos, pero también los niños aprendían de qué era esa memoria histórica, qué fue ser niño, cuáles habían sido los miedos de ellos, recordar, digamos, cuál era la música de antaño, empezar a contar cómo fue la construcción del barrio, los retos en la construcción de ese barrio, cómo ellos aportaron, cómo han cambiado, cuáles eran sus líderes, cuáles se han ido. Todo eso me parece que ha aportado mucho a un sentido de pertenencia al territorio, pero también un sentido de cuidado a esos espacios que han construido. Entonces también hubo recorridos territoriales donde ellos también nos manifestaban cuál era el parque más importante, cuáles eran los escenarios que ellos más querían. Entonces los niños empezaron a comprender esto y también los niños se vuelven transitan también en ese proceso con los adultos. Bueno, entonces también para que lo sepas.
Ok, esta es parte de la iniciativa que se hace del Museo de Arte Contemporáneo con la comunidad de la localidad de Engativá, del barrio Minuto de Dios. Profesora Ayana, muchísimas gracias por el tiempo. Aprovechamos para felicitarte por esta gestión tan importante que se hace del Museo de Arte Contemporáneo. Muchas gracias. Y para finalizar, se resalta que el Museo de Arte Contemporáneo es un plus muy valioso que tiene el barrio Minuto de Dios para el desarrollo de actividades culturales, sociales y de esparcimiento para la comunidad, teniendo en cuenta que es el único museo que está dentro de una zona popular en la ciudad de Bogotá y con estos programas sociales también ayudan al bienestar de sus habitantes. Nos encontraremos en otra oportunidad y los invitamos a seguir conectados con el programa y a hacer radio.
Gracias, Jesús, por tu apoyo en la entrevista. Danilo, te cuento que todo me parece muy conmovedor lo que hace este gran proyecto social y más que sean los adultos mayores los que participen y se beneficien. Miran, ya cuentan con alrededor de 120 adultos mayores y además que las nuevas generaciones también se animen a participar. Sin embargo, también cabe resaltar que todo esto se ha podido lograr gracias a la profesora Diana, que ha llevado a cabo estas actividades que fomenten el trabajo en equipo generando lazos de trabajos grupales, y a los estudiantes de Uniminuto que cursan asignatura llamada Práctica de Responsabilidad Social, siendo esto una asignatura transversal que tiene como compromiso promover a los estudiantes desde la construcción de alternativas de acción, transformación con diversas comunidades y organizaciones sociales.
Así es, Catherine. También recuerda que esta práctica es desarrollada y orientada mediante proyectos sociales de formación que buscan aportar a las comunidades a largo plazo y generar interacciones positivas entre la academia y las comunidades. Conociendo el entorno del museo y sus programas sociales, llegamos al final de nuestro programa en CET Radio. Agradeciéndoles por la audiencia e invitándolos para una próxima ocasión. Los acompañamos Catherine Villanueva y Danilo Santos. Hasta pronto.
Bueno, gracias a todos nuestros reporteros del día de hoy. Para nosotros fue muy grato tenerlos. Y bueno, gracias a la docente Paola Rodríguez que nos acompañó con este hermoso equipo de reporteros. Eso fue todo por hoy en CET Radio. No olviden seguirnos en Centro de Educación para el Desarrollo, Rectoría Bogotá en Facebook.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.